¿Puedes abrir, por favor, en Juan 14, San Juan 14? Y esa es ya la segunda parte en este capítulo de un discurso que por mucho probablemente llevó en lo que Jesús lavó los pies de sus discípulos, tomó su asiento y empezó a explicar quizás 2 horas, quizás un poco más, pero cuando lo vas leyendo así lentamente, en mucho menos lo lees. Pero lo que Juan aquí narra es la parte que teníamos que todos teníamos que escuchar. Y si te acuerdas, venimos de este capítulo 13 con esto que Jesús termina el capítulo diciendo: uno de ustedes me va a entregar. Y se quedan así. Entonces Pedro hace señas a Juan, Juan está junto a Jesús, le pregunta, Jesús dice: al que yo le doy el bocado, después de mojarlo en el guiso. Entonces se lo da a Judas Iscariote, Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas sale a la calle. Y es interesante como detenernos y notar, no era la noche de la Pascua, era la siguiente noche. Y celebraron la Pascua una noche antes. Porque el mero día de la Pascua, a la hora que sacrifican los corderos, Jesús expiró en la cruz a las 3 de la tarde. Entonces, es importante simplemente ver eso, ¿no? Y en la noche, cuando estaban ya encerrándose, sentándose para la cena tradicional, las mujeres estaban apurándose para llegar de la tumba a su casa, igual porque ya al anochecer comenzaba el día de reposo. Entonces, viendo todo eso, Jesús se adelanta en eso porque tiene algo que decir. Si no, simplemente dice: este año la Pascua va a ser diferente, no se lo pierdan. Pero él quiere decir algo, instituye lo que hoy llamamos la Cena del Señor o la Santa Cena, pero entre todo eso también está como plasmando para ellos qué va a hacer la iglesia. Entonces, en esta parte, en capítulo 14, es donde ya estamos viendo eso más. Entonces, la primera parte está encerrado en esto que el Padre me envió, voy al Padre. Entonces, si me has visto a mí, ya has visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, como que esa parte muy importante. Pero versículo 1, en capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Y necesitamos ver, ellos todavía están con esto. Uno de ustedes me va a entregar. Y luego, bien así, normal, el Padre es glorificado cuando ustedes me hacen caso y se aman unos a otros como yo les he amado. Y Pedro entonces está, pues yo mejor que ellos te voy a amar. Y dice: me vas a negar esta noche 3 veces. Entonces todos están incómodos, como te puedes imaginar. Y Jesús, entrando en capítulo 14, es el problema cuando tú crees que la división de un capítulo en la narrativa es como si fuera una nueva escena. Y es esto, o sea, si Jesús estuviera poniendo azúcar al café, está haciendo así: Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? Bueno, no se turbe vuestro corazón. O sea, no hay realmente una pausa entre el uno y el otro. No se turbe vuestro corazón. Entonces, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, empieza ya a poner esto que mi Padre, y eso, o sea, todo esto es para poder llevarlos a mi Padre. Y en su casa, muchas moradas hay. Capítulo 14, versículo 15 es donde vamos a tomar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es doloroso leer. Porque entonces normalmente dices, bueno, es como en cuestiones de lógica o matemáticas, dice también lo contrario también es verdad, si no guardo sus mandamientos no le amo. Y con eso pues ya te diste un plomazo. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos, pero aquí está poniendo la pauta, se va a tratar de esto. Y realmente siempre se trataba de eso, que en desde Deuteronomio guarda estos mandamientos, estos son tu vida. Entonces amarás, viene el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. O sea, lo que Dios está pidiendo, nos creó para poder amar. Y sobre todo nuestro cumplimiento de existencia, de propósito, está en amar a Dios y en lo que Dios ha creado. Entonces, amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, si me amáis, o sea, si simplemente estás viviendo tu vida para lo que Dios te hizo, me amas y guardas mis mandamientos. Entonces, eso para nosotros nos sirve mucho para poder decir. O sea, no es que, bueno, Dios me está como reduciendo o quitando gozo o plenitud o alegría o diversión o algo así. Dios está lloviendo mi fiesta porque dice, no hagas esto, no hagas el otro. Pero cuando yo empiezo a ver, no, lo que Dios está diciendo, aquí está Jaime, esta es tu felicidad, esta es tu alegría, esto es gozo, esto es plenitud, Jaime. Y yo puedo estar, pero es que yo no lo siento así. Y Dios, pues tú puedes sentir lo que quieras, pero no vas a sentir plenitud sino aquí. No vas a sentir alegría sino aquí. Y da tu vuelta si tú quieres, como los israelitas. Otra vuelta en la península de Sinaí. A ver quién se cansa primero de insistir en que no, mi camino está muy bien y que Dios bendiga mi camino. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego versículo 16. Por eso, si simplemente lees versículo 15, dices, soy un fracaso, soy un desastre, soy bien chafa. Y todo eso es muy cierto, pero no es toda la historia, porque dice, ok, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, esta palabra es muy importante aquí. Dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Interesante. ¿Y qué es lo que el mundo siempre está pidiendo de ti? Pues muestra algo, demuestra esto, manifiéstalo. O sea, yo veo cómo tú vives, o sea, yo no veo que dónde está tu Dios, Salmo 42, o sea, quiero ver esto. Entonces, el mundo no ve el Espíritu de Dios ni le conoce. Entonces dice, pero vosotros le conocéis, y eso es profundo. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ponte en lugar de los discípulos que están así. No tiene mucho que están oyendo del Espíritu de Dios, ¿ok? No, no, o sea, en los evangelios, el Espíritu aparece en el Antiguo Testamento, pero todo mundo no están tratando como de llegar a Dios. Okay, en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy para preparar lugar y les voy a llevar allá. Entonces, eso no era como el impulso o el incentivo en el Antiguo Testamento, llegar a Dios. Y aparece de repente así, cuando David dice en el Salmo 27, una sola cosa he demandado a Jehová. Entonces, encuentras ese hilo así y lo ves en Pablo, una cosa hago, una cosa he demandado a Jehová, que habite en la casa de Jehová todos los días de mi vida para ver la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Entonces Jesús está respondiendo a esa voz de David en Salmo 27. O sea, una cosa he demandado. Es interesante, Dios le concedió muchas peticiones a David, pero David dice, esto es demanda. Esto se mete la demanda y se tiene que contestar en tantos días hábiles. O sea, tienes como un tiempo para decir sí o no. Entonces, no es petición, Dios, eso es demanda. Si no me concedes otra cosa, si esto y lo otro, y necesito respuesta y así, o sea, entonces, y ves eso como David, como poniéndose insistente con Dios, ¿y en qué detalle? Quiero ver tu hermosura. inquirir en tu templo, o sea, simplemente estar ahí como cachando vibras, o qué es lo que tú imaginas que sería estar en la casa de Jehová todos los días de tu vida. Entonces, o sea, ver y escuchar y ser transformado por lo que ves y por lo que escuchas, y darte cuenta de miles de cosas, y ver la vanidad de la vida que has vivido. O sea, imagina todo eso así. Entonces, yo rogaré al Padre, tú muestra tu amor para mí guardando mis mandamientos. Pero, ¿qué son los mandamientos de Jesús? Que se amen unos a otros como yo les he amado. Entonces, como que no es una tarea complicada, es una tarea costosa, pero no es complicada. Amar unos a otros así como Él, como Jesús, nos ha amado. Entonces, eso es un mandamiento. Podemos ir en el Sermón del Monte y podemos de ahí sacar otros mandamientos. Podemos ver donde Jesús dice, tengan cuidado de hacer sus obras de justicia para ser visto de los hombres. Entonces, Jesús da muchos consejos, muchas exhortaciones, y de ahí todo lo puedes tomar, pero todo se puede hacer en resumen, amar a Dios con todo tu ser, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces, si me amas, haz esto. Ahora, piensa, si no lo hago, estoy diciendo que tú no vales el esfuerzo y lo que me puede costar amándote así. Entonces, tú no lo vales, Jesús. Y o sea, cuando lo puedes, realmente como lo expresa aquí, que sientes, ay no, pues con eso ya me descalificó. Piensa, no está descalificando a nadie, pero con esto nos dio una forma de saber realmente si he nacido de nuevo, de saber si soy regenerado, de saber si lo que Él va a decir en unos versículos, si realmente ha sucedido. Ok, vamos a seguir leyendo. Pero dice, yo rogaré al Padre, si tú estás, tú encárgate de eso, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahora, esta palabra otro, esta frase es muy importante, pero esta palabra otro es crucial, porque hay una palabra otro en griego que es heteros, okay, que es como heterodoxia, es herejía, o sea, es otra doctrina, o sea, como algo desviado, entonces heterodoxia. Pero lo que él dice es otro igual. Entonces, cuando tú estás y hay un buffet de postres, entonces vas por otro. ¿Otro qué? No, heteros. Quiero otro sabor. Ahora probé un pastel de sin harina, con harina de almendra y todo eso, el gluten free, todo supo a madera molida con chocolate, pero pues ahí está, es muy sano. Entonces, pero ahora sí quiero el otro que tiene todo lo que es veneno, pero sabe riquísimo. Entonces, así otro, es otro diferente. Pero aquí Jesús está diciendo otro igual, ¿ok? Entonces, cuando habla de la naturaleza de Jesús y la naturaleza divina en Hebreos 1, o sea, teniendo la misma imagen y sustancia, entonces usa eso igual, es otro y es lo mismo. Entonces dice otro consolador, otro como yo, o sea, y consolador aquí no tienes que estar pensando un como apapachador celestial que ahí te está haciendo esto todo el tiempo. A ver, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y sacarle flemas, y vamos a hacerle esto, y chiquito. O sea, ok, apapachador no, ok. Y dice, ay no, pero dice es acariciar el alma. Sí, sí, sí. ¿Tú vas a seguir a Jesús nomás porque te acaricia el alma? Él fue crucificado. Okay. Simplemente endereza el cuadro y o sea, Él no fue crucificado para que tú puedas venir y Él te haga esto por la eternidad. Lo podría hacer, pero creo que es vasto lo que Él está pensando. Y necesitas más que consolación. Pero la palabra consolador puede ser consejero, Esa es otra traducción. Es como guía o acompañante o adiestrador. Es uno que es semejante a lo que se haría con un potro que ya tiene 2 años y ya lo pueden montar, pero para que aprenda el paso. Hay ciertos pasos muy bonitos que el caballo necesita aprender. Le introducen sin jinete porque es distracción para el potro, que es, con todo es chavo. Entonces le amarran así, le ponen montura y le amarran para que él tenga, y es más fácil que él agarre el trote del caballo viejo que lo hace ya por hábito. Entonces van así y están en un corral especial redondo y el adiestrador está en medio y está con un látigo que no hace nada, nomás es como una plumita al final que le hace esto, es como para marcar un ritmo. Entonces, tacata, 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 y el caballo viejo le está poniendo eso. Eso es el paracletos para el potro, es el consolador, el consejero, es literal para, junto, cletos, llamado o escogido para estar junto. Entonces el Espíritu Santo es llamado por Jesús, rogaré al Padre y Él los dará otro. Entonces es llamado por Jesús para estar junto a nosotros. Y eso es muy importante lo que está diciendo. Entonces, ¿quién? O sea, digo, es que yo no sé amar a Dios bien. Yo soy torpe, sí, como el potro, que él trota como él entiende. Pero el que ya sabe esto y lo hace ya por hábito y nunca le falla, él le va agarrando. Había un caballo viejo que le decíamos el palomo, y viejo, así, viejo. Entonces se acercaba mi caballo y había 2 yeguas. De nada sirve, pero 2 yeguas y yo soy el jefe. Entonces quería patear a mi caballo, entonces hacía esto. Es todo lo que podía hacer. No podía sacar la pata, o sea, pero lo montas y empieza, no podía caminar ni correr, pero hacía esto. Entonces tú llegas así, desvielado, o sea, estás mal de la cadera, de la columna, tus chakras están de mal color, todo está raro, o sea, tú estás así. Si nunca monto un caballo, el resto de mi vida voy a ser un hombre feliz. Entonces, iba otro, un viejo en ese caballo, entonces digo, a ver, don Chucho, cambiamos. Entonces cambiamos y dije, esto es una penitencia. Para tu peor enemigo, le llevas a montar hasta el cerro y de regreso en este palomo. Que el palomo así, pero parece que era un desfile militar. Le pones esto y tu uniforme y así, y rifle y todo y así. El palomo haciendo esto, pero ya estás palomo, palomo. Por el amor de Dios, para. Entonces era difícil, pero el palomo hacía eso, es la forma de avanzar que él tenía. Entonces imagina, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no sabe otra cosa sino amar a la Trinidad, amar al Hijo. ¿Ok? Es Dios. Y Dios no tiene humores como que hoy no me dan ganas, hoy me da flojera, hoy estoy sentido con el Hijo, hoy estoy sentido con el Padre. O sea, en la Santa Trinidad no hay eso, como en una vecindad. Okay, que hoy no, pues porque agarró de mi detergente y ahora no le estoy saludando. O sea, no hay nada de eso. Entonces imagina, Él sabe quién es el Hijo y nos revela quién es el Hijo. El Espíritu mismo, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, él está junto a nosotros y Él como que, y su modo como el palomo, y al rato todos estamos caminando así. En lugar de caminar, o sea, basquetbolistas caminan así. No sé por qué, pero basquetbolistas siempre caminan así, ¿ok? Entonces, y boxeadores caminan así, como de puntilla y más así. ¿Qué onda? Y wannabes imitan todo eso, ¿ok? Entonces hay diferentes formas, pero entonces el caballo entra en ese corral, el potro entra con un concepto de quién es y cómo, y su, o sea, ni siquiera en su vida ha pensado que hay modos de trotar, que hay pasos diferentes. Y el caballo viejo ya está tan refinado en esto que solo camina de esta forma. Okay. Entonces, ya de días de venir una hora a dar vueltas y vueltas y vueltas aquí, ya el potro ya camina así. O sea, ya, y tiene otro paso. Entonces, imagínate, tú estás con Dios a tu lado, amarrado. Okay. Pablo dice al final de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo está haciendo una referencia a un reino en el imperio que tenía eso como forma de castigo a un homicidio. Amarraban el cadáver de su víctima cara a cara con él. Y los amarraban a un poste en la plaza central del pueblo. Los homicidios bajan mucho cuando hacen eso porque entonces tú estás, moscas, olor, o sea, así cara a cara con tu víctima, viendo tu pecado. Y, o sea, es grotesco. Gusanos, hasta por fin lo que se está pudriendo de tu víctima ya te infecta a ti y mueres de muerte. ¿Okay? Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios en Cristo Jesús. Okay. Entonces Pablo dice eso y ahora, pero ve el otro lado de esto. Romanos 8 entonces dice que lo que la ley no pudo hacer porque era débil por la carne, Dios en la carne de Jesús destruyó el pecado. Entonces imagínate, entonces estoy amarrado con alguien, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Espíritu de vida. Entonces, te enseña otro paso. Y no vienes oliendo a muerto, a cadáver, sino a vida. Entonces, piensa, ya todos están... ¿Tienes una foto del palomo? No. Pon atención a la palabra de Dios. Ok, entonces, pero piensa. Vamos a leer esto otra vez para que tú veas que la dinámica de lo que Jesús está diciendo. Y recuerda, los discípulos, como que esto viene siendo nueva materia para ellos también. No, o como que lo han visto y lo han entendido y no lo han visto y no lo han entendido. Y dice entonces... Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro como yo, que esté a su lado, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y que Jesús está entonces previendo lo que va a suceder cuando viene el Espíritu a vivir en ellos, que eso va a ser algo diferente. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu sobre alguien, sobre David, sobre Jacob, los profetas y todo eso, pero simplemente morando ahí, o sea que esto es su templo, eso va a ser nuevo. Que la iglesia es morada de Dios, no el edificio, sino los creyentes. Ok, entonces, mora con vosotros, estará en vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Otra vez, estamos amarrados. Espíritu de vida. Entonces, otro paso. Pero en lugar de como el palomo, que era agonía montar ese caballo, es al revés. Entonces, ese tramo, como 2 kilómetros, fuimos así, yo aguantando el palomo, y luego cambió, el hijo de Don Chucho cambió conmigo. Entonces, iba en una yegua que se llamaba la Gitana, y esa sonza, con ganas, distraída y todo, pero al menos no te dolía nada. Entonces, y ahí vamos, ¿no? Y al rato veo a Chucho sentado así, como fakir de la India, sentado así, con los pies, así como si en la montura, porque igual, si metes los pies en los estribos y todo, toda tu columna se desbarata. Entonces, estaba sentado encima, como si fuera un elefante o un camello o algo así, llevando así al palomo, y yo así digo, me arrepiento, pero al menos sé que no soy, que pues no es por delicado, sino realmente está horrible. Pero don Chucho venía alabando a mi caballo. Dice, oye, qué buen caballo tiene el güero, qué buen caballo, mira su paso. O sea, hasta ya se me quitó el dolor, y digo, entonces cambiamos, ¿no? O sea, era eso. Entonces imagínate cambiar con todo esto de la carne, que lleva a muerte, que es frustración, vacío, vanidad, vanagloria, jactarse de lo que uno no tiene. O sea, cambiar todo eso, y Dios lo ha puesto así. Ámame, ámame, ámame de las formas que yo te he dicho que es bueno amarme. Ámame, Jaime. Pues que soy torpe. Ok, mira, entonces el Espíritu, que hace todas las cosas bien. El Espíritu en Génesis 1:2 está moviéndose sobre la faz de las aguas en la creación, poniendo así calma sobre la turbulencia del mar. El Espíritu. Entonces, así. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? En el Espíritu. Y eso es otra cosa, dice, a ver, entonces cuando recibes el Espíritu y naces de nuevo, o sea, ¿qué es? ¿Viene Jesús o viene el Espíritu? Mira, otra vez, o sea, no es como que vas a Cinépolis o uno de esos lugares y ves, esta película está en sala A y esta película está en sala B y no puedes ver las tres películas al mismo tiempo y no puedes seguir el guión y que todo eso y si pediste algo, si vas VIP, pediste algo, ya no saben dónde llevarlo. No, o sea, es eso, es Dios. Dios completo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo cómo lo explica Jesús. Y dices, ay no, pero está complicado, mejor que lo simplifique. Pero cuando ya lo estudias y lo meditas, te das cuenta, Jesús lo explicó de la mejor forma. Porque realmente es caminar con Dios como vas a poder comprobar. Dice, todavía un poco, versículo 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí. ¿Te acuerdas en Colosenses, en nuestro estudio? Poned la mira en las cosas de arriba, porque vuestra vida, habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo sea manifestado, vosotros también con Él en gloria. Entonces, si dice, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros, Dios está compartiendo con nosotros lo que la Trinidad ha tenido eternamente, infinitamente, perfectamente. Amor, comunión, belleza, poder, gloria, así el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, y Dios es tan vasto y generoso en su naturaleza, crea seres que redime y que incluye en esa comunión, en ese amor. Entonces así, que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y decimos, no, y el que no, pues tiene algo que, donde tiene que crecer. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no Iscariote, entonces Judas Tadeo, y dice, ay, en mi barrio, sí, ajá, hay un Judas Tadeo en cada ciudad. Ok, ¿por qué? Pues mira la pregunta que hace. En toda esta cosa que han dicho, Felipe dice una cosa, Pedro la riega cuando abre su boca, y Judas Tadeo hace la pregunta que vale 1,000 pesos. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Eso es, qué buena pregunta. O sea, nosotros vamos a seguir en contacto contigo, como si te viéramos, pero el mundo no. ¿Cómo? Excelente pregunta. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, número uno, pues guardar su mandamiento y ahora dice, guarda mi palabra. Ok, eso está en mi alcance. Puedo empezar a estudiar y repasar y meditar en la palabra de Dios, sobre todo, especialmente lo que Jesús nos encomendó, sus mandamientos, su visión, su deseo, empezar a aprender qué es como Jesús ve las cosas, qué es lo que sus ojos ven. Si él está en una situación, ¿qué estaría haciendo en una situación? Entonces tú llegas a situaciones y ya no es decir, ¿qué haría Jesús como si estuviera ausente? Sino, yo no veo a Dios, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo en esta situación? Entonces cuando llegas a la iglesia, entras temprano o llegas tarde y ya comenzó, pero tú puedes entrar y decir, eso es lo que yo hago siempre, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Y puede ser que a veces veas un individuo, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Entonces te sientas en una reunión en fin de semana con la familia y primos y cuñados y cuñadas y todo eso y toda la tribu y es un ruido y nadie con cubrebocas y qué escándalo. O sea, todo está así y aún así tú dices, no, pues Dios no está haciendo nada aquí porque mi familia es tremenda. Pues don Chucho, el viejito, era tremendo. Pero lo que Dios estaba haciendo en él tardó tiempo. Entonces, empiezas a ver diferente, empiezas a escuchar diferente y te das cuenta que realmente eso es caminar con Dios. No lo ves, no lo oyes, pero empiezas a darte cuenta. No está ausente y no está callado y no está quieto. Está, pues lo que hemos cantado, sé que está sobrando, aunque no puedo ver lo que estás haciendo, sé que estás obrando, y siempre. Pero puedes decirlo o puedes también vivirlo, entonces dice, ok, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo te manifestarás? Mi palabra. Si marcas tu Biblia, subraya, te manifestarás, y subraya mi palabra. En el siguiente versículo. Y luego haz una, si dibujas bonito, haz una cadenita. Si no dibujas bien, haz una flecha de dos puntas para conectar un vínculo entre te manifestarás, ¿cómo? En mi palabra. La pregunta, la respuesta. Mi Padre le amará, o sea, si tú guardas mi palabra, mi Padre te amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo? Guardando su palabra. Es el comienzo de empezar a saber amar a Jesús, es guardar su palabra. El que no me ama, y así para que quede claro, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces es cuestión de discernir. Es cuestión de amar la verdad, y él, si alguno ama la verdad, lo que va a pasar es que va a reconocer la verdad. ¿Te acuerdas en capítulo 10 cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no siguen a otros, sino huyen de él porque conocen la voz de su pastor? Entonces, lo que tú y yo necesitamos ver es eso, pero yo no conozco su voz. Puedes conocer. O sea, es esto, o sea, necesitas poder decir, sí es. Y gente que suele ser fácilmente engañada, por ejemplo, con doctrinas heterodoxias, así, doctrinas equivocadas y desviadas. O sea, gente que eso suele suceder, que confundida, que apachurrada fácilmente, o sea, todo eso, que esa inestabilidad y como incertidumbre y todo, es eso. No guarda la palabra de Jesús y puede decir todo el día que ama a Dios, pero no ama lo que Dios ama. Y para empezar, es con su palabra. Entonces, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahora, Él enviará en mi nombre, entonces yo rogaré al Padre, pero checa. Dice, vamos atrás, en capítulo 14, a versículo 13, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, que eso incluye amar al Padre, eso incluye amar la verdad, eso incluye ser manso y humilde, aprended de mí que soy manso y humilde, tomad mi yugo. Okay, entonces cuando haces eso dices, okay, el que en mí cree, las obras que yo hago, pero ¿cómo vas a saber si no guardas su palabra? O sea, ¿cómo vas a detectar, por decir, lo que está sucediendo? Entonces, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y de ahí empieza a hablar de que yo rogaré al Padre, pero habiendo dicho, lo que pidan ustedes en mi nombre. Pero entonces dice, más adelante, donde llegamos, versículo 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Si algo pidiereis en mi nombre, y Él enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero no lo va a recordar si nunca lo oíste. No lo va a recordar si nunca lo leíste. Ok, entonces ya sabes cuál es el primer paso. Y ya están ellos así. Ya están sintiéndose incómodos porque Jesús está hablando de no estar. Pero el otro Consolador, no queremos otro, queremos que tú te quedes. O sea, eso está más padre, Señor. ¿Por qué estás hablando así? O sea, yo puedo entender por qué Pedro dijo, o sea, ten compasión de ti mismo, no vayas a Jerusalén. Si allá vas a morir, pues no vayas. O sea, que ¿eso de qué sirve? O sea, humanamente diríamos, Jesús, eres lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Y si vivo 100 vidas, nada va a superar esto. ¿Por qué te vas? ¿Ok? Entonces sí podemos entender eso. Pero Jesús dice, esto es bueno, chicos. Eso es bueno. Ahora, piensa. Vamos, o sea, esa sensación, porque dice en versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, huérfanos, aquí la palabra no es literalmente un huérfano que ya no tiene papá o mamá, pero está incluido el huérfano. Vamos a Isaías 51. Aquí es como un diálogo. Entonces, entre lo que sería el pueblo y el profeta hablando en voz del pueblo y como Dios contestando al pueblo, entonces, pero llega a esta parte, como hablando a Dios, versículo 10, Isaías 51, 10, dice, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ok, no eres esto, pero luego hay una respuesta. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Está hablando 100 años o más antes del exilio a Babilonia, Isaías, de lo que va a suceder cuando regresen. Ok, ahora piensa, ¿te acuerdas cuando Pedro Dice, si eres tú, Señor, está la tormenta y Jesús caminando sobre el agua y les va a rebasar. Y ellos así sufriendo y entonces Jesús caminando sobre el agua y piensan que es fantasma, dice, no temáis, soy yo. Y Pedro dice, si eres tú, dime a mí. Di Pedro, dime a mí que camine a ti sobre el agua. Y nomás dices, Pedro, ¿qué se te ocurre? O sea, Pedro, o sea, está el viento, está todo eso, no se oye. Pedro, si vas a hacerte escuchar una vez por Jesús en esta tormenta, dile esto a Jesús. Señor, calma la tormenta, porfas. O sea, ya, y con eso ya no necesito caminar, o sea, no necesitamos más, o sea, ya está tranquilo, pásale Jesús, ahí te alcanzamos ya en el barco como gente, y tú como, quién sabe qué, caminando sobre el agua. Ok, pero dice no, Pedro así muy ensimismado, como tú comprenderás, entonces, no, que vaya caminando sobre el agua hacia ti, y lo hace. O sea, toda mi vida he estado así, que Pedro está así, y el barco está haciendo esto, ¿eh? Y hay olas cayendo dentro del barco, y ellos y el viento y todo eso, y están agarrados de cuerdas, el timón no obedece, o sea, jalones y todo, y están empapados de agua, y están con terror de cómo van a morir, y pensando, y me peleé con mi mujer cuando salí de casa hoy, más quiero llegar y abrazarla, y todo eso está pasando por su cabeza y corazón, y Pedro baja. La ventaja es que el barco ya va un poco más ligero en el agua, ¿ok? Pero entonces Pedro baja y se endereza y ellos están agarrados así todavía y Pedro está así, o sea, como patineta. Y las olas haciendo esto y el barco y una ola y no ven nada. Dicen, no, pues ya Pedro, pues ya se fue. Y luego hace esto y ahí va Pedro, dos, tres pasos más cerca y Jesús así. Y me parte en dos pensar, ¿cuántas veces yo, tú quién sabe, pero yo, cuántas veces yo así y Jesús, ven? Y yo, no, está bien, aquí no más. O me regreso al barco, o nunca bajo, nunca salgo de ahí. Okay. Es Jesús. O sea, ¿qué? O sea, sería mejor ahogarte a 2 metros de Jesús que estar en el barco nomás así y por miedo de ahogarte. O sea, así. Entonces, están así y todo, y Pedro, y eso es bueno, lo vamos a leer porque tenemos que hacer una... Mira, amén, gloria a Dios. Ok, entonces... Isaías, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar que, para que pasaran los redimidos? Así salieron de Egipto. Ajá, pero ¿cómo van a salir de Babilonia para la tierra prometida? Entonces dice, volverán cantando. Y gozo perpetuo sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Versículo 12. Yo soy vuestro consolador. Por eso cuando Jesús dice, Él les dará otro consolador, no como Jesús, pero otro como Él, pero para que esté con ustedes siempre. Ahora, piensa. Dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente. No, ¿verdad? No vamos a leer esto, ¿sí? Ok, todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, como en la tormenta y los discípulos en la barca, dice que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Ese es el que estuvo caminando sobre el agua y le dice a Pedro, sí, salte, vente para acá. ¿Okay? Ahora, con esto en mente, vamos a volver a eso. Vamos a Mateo 14. Es muy conocido, pero necesitamos muchas veces verlo con nuestros ojos, escrito, y captarlo nuevamente. Mateo 14, versículo 27. Todo lo que acabo de decir, pero lo leemos. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús. ¿Cuándo? Al momento. ¿Hasta dónde se hundió? ¿No? A veces digo, no, ya estaba así. Con la barba ya mojada en el agua, así, sálvame. O ya estaba hasta la cintura, o sea, sintiendo. Se desvanece lo que era sólido bajo mis pies y me estoy hundiendo. Pero ¿qué es lo que, o sea, esto de qué sirvió? Y piensa, porque todos pasan momentos así. Él está caminando a Jesús y es una experiencia única porque nadie lo ha hecho más que Pedro. ¿Ok? Entonces, él está caminando a Jesús. El universo está obedeciendo a Jesús. La naturaleza del agua se somete a él. Y Pedro tiene bajo sus pies porque Jesús tiene todo bajo sus pies. A ver, dilo con tu boca. Jesús tiene todo bajo sus pies. A ver, dilo. Todo bajo sus pies. Por eso Pedro puede tener el agua bajo sus pies. Y está así. Y quita la mirada. Está viendo el viento y dice lo que todos diríamos. Qué loco, qué absurdo, qué estoy pensando, qué payaso soy. O sea, está con todo eso y empieza a hundirse. Pero eso, ¿de qué le sirve a Pedro? ¡Pum! Está mirando otra vez a Jesús. Sálvame. Y al momento. Entonces no tuvo que hacer como nosotros. Señor, yo sé que como que he quitado mi mirada de ti, Señor, y como que no puse atención y todo. No hay tiempo, te estás hundiendo. Entonces ya vas directo. Señor, sálvame. Al momento. Pero nosotros, porque queremos vestir nuestra vergüenza y nuestra incredulidad de algo más presentable, decimos, amantísimo Señor y Padre, Creador de cielos y la tierra, en esta hora te suplicamos y te rogamos, Señor, llevando nuestra plegaria y nuestro suplicio ante ti, oh Dios nuestro. O sea, no hay tiempo. Y Jesús no lo requiere. Al momento. ¡Qué tremendo! Al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entonces fueron juntos caminando al barco, imagínate, y cuando se suben al barco ya está todo tranquilo, y los otros 11, ¿qué estarían pensando? Pues que le diga, vamos a decirle a Jesús que prenda otra vez la tormenta, que lo ponga en fuerte, para igual caminar, dar una vuelta alrededor del barco con Jesús, que con selfies, o sea, no me lo van a creer, pero ya nomás es así. Todo está tranquilo, el agua está así, como cristal, y están así. Ellos mojados, el estómago en un nudo, sus ojos así, sus pupilas así, y de repente, ¿de qué tienen miedo? De nada. Fin de escena. ¿Ok? ¿Por qué dudaste? Se calmó el viento. Llegaron, le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces no estuvo mal. Ahora piensa, os conviene que me vaya, dice Jesús, que les conviene, no les dejaré huérfanos. Ahora, si Jesús está a mi lado y estoy en una tormenta y me atreví a decirle a Jesús, si eres tú, dime que vaya sobre el agua caminando a ti, lo hago. Y si me va mal, y si me distraigo, y si veo las olas y el viento y todo eso, empiezo a hundirme. Pero ahí está Jesús, a un alcance así, y al momento y me saca. Ajá, pero si bajamos 20, nomás tiene dos manos. Entonces, dos se van a salvar y los otros 18, pues espero que estuvieran en oración y ayuno, pero ahora sí ya, ahí estuvo. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasó con esto de Isaías? Secó el mar y caminaron así, por el fondo del mar como en un camino. ¿Cuántos miles y miles y miles de israelitas con sus chiquitos, con los viejos, con los niños, con su ganado y todo así, todo lo que cuesta mover esa gente? Y nadie se perdió. Entonces, lo que hemos cantado muchas veces es lo mismo para él. ¿Abrir el mar o sobre sus olas caminar? Es lo mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si somos uno o dos, un Salvador a mi lado es todo lo que necesito. Si somos una multitud, necesitamos el Salvador en nosotros, no junto a nosotros. Porque entonces alcanza para todos. ¿Te das cuenta? Entonces, bien. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y venían perturbados por sus palabras de que uno de ustedes me va a traicionar. Pedro, tú me vas a negar tres veces. O sea, ya venían sacados de onda, incómodos, preocupados, ansiosos. Y él diciendo, ya me voy, chicos, pero no va a ser triste. Van a ponerse triste, pero al final van a tener gozo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No hables así, no, ya no digas eso. Y él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ok, ya la segunda vez que dice eso. Porque estaban con miedo y estaban turbados. No sé cómo llegaste esta noche. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Pero el Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea, les estoy poniendo el guión de antemano, para que no se asusten. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Y en capítulo 15, 16, es caminando del aposento alto a Getsemaní. Todo lo que está diciendo. Ya es noche, y van caminando, y él va diciendo todo eso. Y quedó en su corazón lo que él dijo. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo y les recordó todo lo que Jesús les dijo. Y tú y yo necesitamos eso. Luego, ¿no te ha pasado que estás, ay, ¿en qué versículo dice? Y necesitas una concordancia o alguien que sí tiene como que todas sus neuronas bien, que te recuerde, ah, fue eso en Isaías 51, donde habla de que los redimidos volverán a Sion cantando, ese versículo, eso es lo que, y el que sigue, yo soy su consolador, yo, y te olvidaste, y luego has tenido miedo. Y te asustaste todo el día. ¿Ok? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces acuérdate del barco. Eso es muy padre decir, sí, maestro, se encrespan las aguas y él se sube al barco. Ay, sí, ya, hay paz porque Jesús va en mi barco. Sí, pero si el barco se va sin mí y me quedo en la playa, ya valí. Entonces necesito que él esté conmigo, de una forma real, suficiente y eficaz. Entonces ha estado con vosotros, ahora estará en vosotros. Y vamos a ver cómo es eso. Eso es todo el tema del capítulo 15. ¿Qué sucede cuando Dios vive en nosotros? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesús, otra vez. Tan grande Salvador. Tan así como es, Señor. Tan así que en un paso, Pedro echó a perder toda la caminata tan bonita sobre el agua, pero en una zancada o menos, estabas sacándole de ahí. Al momento. Y Pedro sabe lo que nosotros no sabemos, cómo se sintió la mano de Jesús sacándole de ahí. Y cuál fue el verdadero poder de Jesús en ese momento. Pero nos estás permitiendo, día con día, sí conocer tu mano, sí conocer tu voz. Entonces te damos gracias, Señor. Gracias por ser nuestro buen Dios, nuestro buen Salvador. Gracias, Padre. Gracias por enviar al Hijo. Gracias por enviarnos también el Espíritu que nos muestra quién es el Hijo. Te damos gracias, Dios, esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.